no se dice así, se dice Halloween.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cinco de la tarde en todo el país, cielo algo nublado, temperatura 16 grados, humedad 62%. Axel Kicillof participa de un encuentro con intendentes peronistas en Santa Fe. La actividad, que comenzará en instantes, reúne a jefes comunales, dirigentes sindicales y representantes de sectores productivos para debatir una agenda común de desarrollo regional. El gobierno participará por videoconferencia y uno de los principales expositores será el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Destaquemos que en estos momentos Kicillof se encuentra en Ramallo, donde inauguró la nueva sucursal 100% sustentable del Banco Provincia y entregó 469 escrituras. El peronismo acelera en el Senado un proyecto para interpelar a Adorni.
El futuro del jefe de gabinete Manuel Adorni comenzará a definirse en el Senado de la Nación, donde el peronismo intentará tratar la semana próxima un proyecto de resolución para interpelarlo 7 días hábiles después a la votación, como también la posibilidad de echarlo mediante una moción de censura. Cabe recordar que esa posibilidad es contemplada en la Constitución y obliga a que sea votada en ambas cámaras del Congreso. En diputados, el próximo 23 habrá una sesión para apurar los pedidos de interpelación y en ambas cámaras se estima que están los votos para desplazar al jefe de ministros. Esto es así porque tanto el PRO como la UCR y algunos partidos provinciales como el de Córdoba anticiparon que no apoyarán su continuidad, al igual que el peronismo, la izquierda y la coalición cívica. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Procesaron a Pequeño J con prisión preventiva por el triple crimen de Florencio Varela. Tony Jansen Valverde Victoriano está acusado de ser el presunto coautor del triple femicidio de las tres jóvenes de La Matanza, dos de ellas de 20 y una de 15 años. La resolución fue tomada por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez.
Mundial 2026.
La inesperada lesión de Nicolás Tagliafico en vísperas del debut que tendrá la Argentina el próximo martes a las 22 horas en el Mundial 2026 frente a Argelia obligará a Lionel Scaloni a reacomodar piezas de un equipo que prácticamente salía de memoria. Todavía restan 4 entrenamientos para definir las dudas que tiene el entrenador de la selección albiceleste. Dudas que están en la línea de fondo y en el puesto de centro delantero. La probable formación de Argentina para jugar el próximo martes. Frente a Argelia, el Dibu Martínez en el arco, Nahuel Molina Lucero, Cuti Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez y Facundo Medina en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Thiago Almada y arriba Lionel Messi y la duda si juega Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
5:03, algo nublado con neblina, la temperatura en La Plata 16 grados, humedad 62%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Llego al centro. ese viento, le quiero gritar que ya no aguanto más.
Escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Comenzamos este repaso de día viernes, llegó finalmente el viernes, como suele pasar todas las semanas, y nosotros con el repaso hasta las 7 de la tarde te vamos a estar contando parte de las cosas que han pasado y nos parece importante volver sobre ellas.
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, efectivamente, hay una sobre la que volvemos insistentemente, sí. No porque nosotros tengamos esa predisposición terca de repetir un tema que se ha transformado monotemático, sí, en el periodismo argentino, pero la situación de Adorni, la verdad, en cierto modo, ha ganado el interés en general del periodismo en la República Argentina y tiene con qué, porque además, viste, a cada rato se suman nuevos actores.
Exacto.
No le fue muy bien que digamos el otro día con la presentación pública que hizo, tampoco le está yendo muy bien porque la justicia ya revisó eso y empezó a encontrar algunas cuestiones que le van a resultar difícil de explicar, pero nos vamos a meter en el programa de hoy seguramente en alguna repercusión que puede llegar a haber y es clave institucionalmente en el Senado la semana que viene.
Exactamente, sobre eso vamos a ir como corresponde, pero vos sabés que hoy el gobernador Axel Kicillof está teniendo, creo que todavía no regresó, una recorrida interesante. Bueno, viene recorriendo los diferentes municipios de la provincia porque hizo Pergamino, Ramallo, San Pedro, hermosas las tres localidades, siempre vale la pena conocer nuestra provincia, y allí obviamente le preguntaron sobre estos dichos de Manuel Adorni, que indicó que había tenido un ingreso extra a partir de la inversión en criptomonedas, ¿no? En las famosas Bitcoin. Y Kicillof un poco se lo tomó con seriedad, pero también un poco con humor. Vamos a escucharlo.
Para que se entienda, porque hay gente que no es peronista, es más que es antiperonista. Si esto fuera un peronista, ¿no? Para los que son antiperonistas, estarían presos, seguramente, y una parte de la justicia, sería un desastre. Bueno, esto estamos viendo, esperando, no sé qué. La verdad que yo estoy buscando un pendrive. Para la provincia, ¿no? Para los recursos de la provincia, porque eso es mucha plata. Bueno, muchas gracias.
Me mata porque la gente lo aplaudía, porque dijo, un pendrive para la provincia. Sí, vamos, gobernador.
Sí, sí, fue el chiste fácil, digamos, ¿no? Durante todos estos días de buscar pendrive. Yo también lo hice insistentemente. Aparecieron algunos, pero tenían música vieja. ¿Sabes qué? Entendí en realidad que no he modificado mucho mis gustos musicales. Porque en algunos de los pen que encontré solo había música grabada vieja, que es la misma que sigo escuchando
Sabina,
ahora.
Sabina, Serrat. Claro,
exactamente.
Maná. Siempre hay más cosas. Yo cuando no uso, hace ratazo que no uso pendrive, pero la vez que lo usaba, yo no encontraba criptomonedas ni Bitcoin.
No, eso no.
Yo encontraba virus. Me aparecía, me estallaban los virus, por eso dejé de usarlos.
¿Te acordás?
¿Te acordás?
Sí, es cierto.
Que te decían, no usen pendrive porque transportan virus.
Sí, sí, sí.
Y ahí estábamos nosotros transportando.
Es verdad, no, pero yo lo solía tener, digamos, ¿sabés para qué? Para el auto.
Ah, claro, para la música.
Claro, exactamente. Después los pibes empezaron a utilizar la app esa,
claro,
de música.
Exacto.
Y suficiente, ahora se conectan al auto y demás.
Por la Bluetooth, directamente.
Sí, exactamente. Pero yo,
es otra película,
que soy de escuchar cuentos en el auto. Sobre todo cuando voy solo.
La Andricina, por ejemplo, te gusta.
No. Cuentos, relatos. Tengo toda la saga de los cuentos de Alejandro Apo, por ejemplo, que eran cuentos, digamos, era literatura,
relato,
pero muy,
claro,
relacionada, digamos, claro, relato, muy relacionada con el fútbol en general y otros cuentos. Pero bien, nunca encontré Bitcoin.
El cuento de Adorni nunca lo encontraste.
Ahora, vos te diste cuenta, sí, lo que nos perdimos nosotros, ¿no? Porque en el 2014 nosotros ya éramos conscientes y por ahí teníamos algún manguito, no te digo una barbaridad, pero ponele, cuando el Bitcoin salía, qué sé yo, $200.
Claro.
lo invertías en 3 bitcoins y hoy tenía 180 mil dólares.
Por ejemplo. Pero yo, viste, no, nosotros no pasamos del plazo fijo.
No, es para...
Sí, eso es verdad.
Es verdad.
Esto no es un chiste. Todo lo que decimos acá es verdad, nada es chiste.
Es verdad, es verdad. Y mirá que uno ve insistentemente, porque lo que tienen las redes sociales es que han generado... yo le digo opinólogos, pero hay gente que sabe que te recomienda cosas, opciones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
trader.
Ya, claro, ya casi como que nos enteramos que tenés que diversificar las inversiones, total, una cosa por el estilo.
Acciones. ¿Cómo claro. Hay una que está muy de moda ahora, que se me fue la palabra, pero bueno, que te explican. A mí me la puedes explicar 3 veces de seguida,
sí,
y no
y
entendí.
Vos le metás, che, ¿cuánto paga el plazo fijo?
Claro. Yo quiero la seguridad del plazo fijo, ¿qué tanto? Bueno, vamos con...
Ahora hay billeteras virtuales,
sí.
Que funcionan como si fueran plazos fijos,
claro.
Que vos lo pones de reserva y te va dando intereses. Pero tiene la particularidad de que lo podés retirar cuando vos quieras.
Cuando vos quieras. E igual, y por eso los bancos, la banca estatal incluida, te da un interés muy ínfimo por el dinero que vos tenés en tu cuenta. No importa si es cuenta sueldo. Te da un interés chiquititito.
Ah, te va depositando
Banco
intereses.
Banco Nación, por ejemplo, te da...
Mira
te
vos.
Pero te dicen, este mes tuviste un interés de... 1.500 pesos.
Claro.
O sea, es como muy escaso.
Sí, es bastante,
o sea,
diría
no
yo.
No es una
bueno.
inversión. No okay. lo tomen como una inversión. Pero bueno, sí, todos van con esa apuesta. Ya me voy a acordar la palabra porque me mata cuando te dicen, no, pero vos te conviene cauciones.
Ahí está.
En cauciones. Algún día me voy a dar cuenta de qué es. Pero bueno, todas las aplicaciones te dan las ofertas. Che, puedes invertir en tal empresa, ¿no? Acciones, cauciones, etcéterísimas. Pero vamos a meter en algo más concreto. No sé si la provincia habrá comprado o invertido en cauciones, pero sí está invirtiendo en la puesta en marcha del cuarto carril de la autopista Buenos Aires-La Plata, en el tramo que viene de la Ciudad de Buenos Aires y que va hasta Hudson o Hudson, como le quieras decir. Ramón Arteaga, el titular de OBASA, es quien habló sobre esto.
Ese cuarto carril va a permitir una mayor fluidez y disminuir el tiempo de tránsito en la autopista en general. Se suma una serie de obras que lo primero fue repavimentarla de punta a punta, y este cuarto carril va a mejorar los tiempos. Estimamos que de La Plata a Buenos Aires, con el cuarto carril, seguramente estemos aproximadamente en 55 minutos, 50 minutos. Y si la economía nos permite, seguramente estemos en el 2027 planteando la posibilidad del tercer carril entre Hudson y La Plata.
Así lo decía Ramón Arteaga, si la economía lo permite, y ahí todos nos agarramos de la mesa, pasaría esa instancia, ¿no? Respecto a lo que mencionaba. Y después vos hablabas del caso Adorni, que obviamente tiene mucha tela para cortar. Por ahí le podemos consultar con más detalle a Mauri Cantando, pero bueno, hoy se definió, quedó los bloques opositores, los que lo fogonearon fueron el bloque de senadores del peronismo, pero se sumaron el PRO, se sumó la UCR.
Sí, lo que pasa, viste, que el PRO medio como que fue endureciendo su posición,
sí.
Porque ayer se emitió un comunicado a través de las redes sociales en donde calificaban como una falta grave,
sí,
la de Adorni. Explicaban algo así como que un funcionario no le puede decir a los argentinos y al Congreso que no ocultó nada y después admitir que sí, efectivamente hizo todo eso, porque claramente es un justificativo que no se puede tolerar bajo ninguna
claro.
circunstancia. Se ve que se fue medio como recalentando la situación interna alrededor de lo que había generado en la sociedad en general la figura de Adorni, y hoy salió el PRO con otro posteo,
sí,
desde su cuenta... desde personal iba a decir, ¿no? ¿Cómo es?
El oficial,
la cuenta oficial del PRO, y fue muy categórico, ¿eh?
Sí,
literalmente
sí.
Le piden la renuncia, que se vaya.
Sí.
Dice, presidente, los que estamos apoyando el cambio, queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni. Hay una situación bastante compleja en ese sentido, porque empezó a crecer durante el día de hoy la posibilidad de que finalmente Adorni renuncie, ya la presión que está recibiendo, porque la verdad es que no le cierra nada de lo que presentó.
Es que no queda nadie que no pida la renuncia.
Y es que fíjate que, mira, se dio la particularidad, a diferencia de lo que había pasado en veces anteriores, que en esta oportunidad no hubo ni siquiera un solo ministro que saliera a bancarlo.
Claro.
Ninguno.
Al contrario.
Al contrario. Salió Patricia Bullrich a criticarlo, pero no hubo ningún ministro, salvo el presidente, que ni siquiera, bueno, lo hizo,
sí,
reposteando esto que publicó Oría, pero nada más, hay medio como una sensación de que obviamente la carrera política de Adorni está definitivamente terminada, habrá que ver lo que pasa. Decían los colegas que siguen las cuestiones jurídicas que hay que tener y prestarle mucha atención a lo que resuelva la justicia de Adorni más, porque ya tiene la declaración de Adorni, la 2025, sí, la rectificada, y tiene las otras como 20 que rectificó también, y ya encuentran inconsistencias serias, y algunos incluso dejan o deslizan la posibilidad de que podrían imputarlo por lavado de activos,
claro,
más allá del famoso enriquecimiento ilícito, que es hasta ahora la figura que a priori más se adapta a la situación.
¿Sabes lo que pensaba hoy, evaluando toda la situación de estas declaraciones de Adorni? Adorni dice, para sintetizarlo, encontré, cuando fallece mi padre, vamos a la casa y encontramos dinero, dólares, no dice la cifra, pero encuentran dólares.
Sí, se encontré cuando me encontré, no dice cuánto.
No dice cuánto, pero inmediatamente dice, $200,000 invertí en Bitcoin.
Claro.
De 2013 a 2018, sí, y gané $300,000.
Claro, la sensación que uno tiene de lo que quiere dar, no fue muy claro, tal vez porque no pueda justificarlo, claro, es que lo que se encontró fueron $200,000.
Por ejemplo, pero a la vez en el camino dice que con su mujer estuvieron ahorrando un montón de años.
Claro,
y alude,
porque ella trabajaba de gerenta no sé dónde.
Pero no está claro porque en ningún momento ella aparece como gerenta de no sé dónde, digamos.
No,
es como,
y tampoco lo dijo
tributista.
Él. Tampoco lo dijo él y tampoco,
claro,
sé si está en la declaración de ella. Tampoco le preguntó el colega.
No, no.
Porque fue cuando el colega del Río le pregunta por sus consumos de tarjeta de crédito,
claro,
que habían sido como 85 millones de pesos.
Pero lo que pensaba es esto. Si vos, bueno, para seguir ese hilo, ¿no? Si vos encontrás plata en la casa,
sí,
de, en este caso, tu padre.
Sí.
Plata que no está, uno entiende que no estaba registrada esa plata.
Sí.
Bueno, no se supone que el quedarte vos con esa plata sin vos registrarla es algo ilegal, pero pregunto. Segundo, suponte que esa plata efectivamente sí estaba registrada, porque también es otra posibilidad. El padre tenía una cuenta en dólares, decide sacar el dinero, se podía, por lo menos hoy se puede sacar el dinero de las bancas, creo que en ese año también, imagino, o en el año que lo haya hecho. Suponte que dice, no, voy a sacar del banco y me lo quedo en mi casa. Bueno, ese dinero tiene una trayectoria. Ese dinero se podría investigar de dónde salió. O sea, se podría investigar si ese dinero estaba registrado y también investigar si
pero
no estaba registrado.
Pero suponete que no estaba registrado porque haya sido, qué sé yo, un ahorro en negro, que es común lo que dice Adorni, aunque no ahorra la gente. En general, el común de los argentinos no ahorra $500,000, ¿no?
No sé.
En negro. Pero un pequeño canuto, chiquitito, hay mucho ahorro en negro, efectivamente hay mucho,
claro,
dólar bajo el colchón, pero de apuchitos entre todos los argentinos y sí, y demás. Supongamos que haya sido en negro. El problema de Adorni
pero
es
ese lo
que
quedó.
Lo admite ahora, bueno.
Y pero no, lo tiro a Alvin,
no,
como
bueno,
pregunta,
pero yo,
¿eh?
Imagino que de mínima,
como
le debe corresponder, digamos, porque
sí, bueno, pero es plata no registrada. Vos por lo menos tenés que ingresarla en el sistema. Tenés que registrarla.
Bueno,
si no, vos seguís la misma línea de
bueno,
legal.
Pero tampoco, digo, no está bien. Pero hasta que Adorni... El problema de Adorni y de no registrar la guita y de jactarse públicamente de que evadió impuestos, es su condición de funcionario público,
sí,
y de
sí,
jefe de gabinete. Hasta el 2022 era un tipo más que tenía guita en negro. Che, bueno, le
no
explicará
registrado.
De dónde la sacó, no la registré, me la encontré tirada debajo de la cama en el departamento de papá, lo que vos quieras. Suena raro que no la haya blanqueado en su momento, porque hay mucha manera de blanquear eso. Hubo
a eso me refiero.
Desde aquel entonces,
claro,
hasta ahora. Muchas.
Porque vos fíjate, si él hubiese encontrado los $200,000 efectivamente y él hubiese querido inmediatamente, creo que era lo más común, comprarse algo, al comprarlo tenía que justificar de dónde salió esa plata. Entonces ya ahí, naturalmente lo registrás.
Claro, sí.
Aunque sea complicado decir, che, no, me la encontré en la casa de mi viejo, medio rari, pero bueno, lo registrás. Lo que también, pero vuelvo al punto, lo tiro solo como una duda que tengo. También ya viene un hilo ahí de plata que no sabes de dónde salió, porque la verdad que tampoco está claro de dónde salió esa plata, y a la vez que ni siquiera es capaz de justificarla, aún estando en la función pública.
Sí. Bueno, una locura. Porque además, ¿sabes qué? La sensación que uno tiene es que se va a llevar puesto a todos, porque también la justicia empezó a posar la mirada en la figura de su hermano, Francisco Adorni.
Claro.
Que ayer decíamos también rectificó la rectificación.
Sí.
Igual en algún momento me parece que alguien va a tener que sentarse honestamente y decir, bueno, muchachos, miren, pongamos un límite, porque si no la declaración jurada deja de ser una declaración jurada. Porque, che, esta es mi declaración jurada, tengo esto, perfecto.
No te gusta, tengo
que
otra.
En determinadas circunstancias a vos te permitan modificarla, porque, che, me equivoqué en el cálculo este, che, me olvidé tal cosa, ponele. Ahora, la rectificación de la rectificación de la rectificación de la rectificación, ya está claro que lo que estás haciendo es un dibujo para justificar lo que de otra manera no podés hacer.
Pierde sentido.
Y pierde sentido la condición de declaración jurada, porque no estás declarando bajo juramento nada.
Claro.
Si al otro día te contradecís modificándola.
Exacto. Entonces, ¿qué estabas mintiendo antes? No podés mentir si declaración jurada. Hacemos un break, vamos a una tanda y seguimos.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser. Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Bueno. Bueno, habló de un mensaje. Virginia Mones Ruiz, que por ahí ese nombre así completo, mucha gente no la reconoce inmediatamente, pero si uno dice Viru, la esposa, la compañera, quien construyó una vida junto al Indio Solari, recordemos el 5 de junio pasado falleció, el líder, ¿no?, de los Redonditos de Ricota, y bueno, todo lo que significó la movida de fanáticos, e incluso no tan fanáticos, y etcétera. Bueno, ellos vivían en Parque Leloir, allí en Utesangó, y Viru, porque así la conocen, se mantuvo activa en todo lo que fue el proceso de despedida, incluso hubo fanáticas que tuvieron la contención, miren ustedes, de la propia Viru, pero ahora hizo un video para difundir donde justamente, bueno, agradece, cuenta un poco lo que significó ese proceso y bueno, es quizás su manera de también conectar con aquellos que los hicieron tan felices y sin duda lo recuerdan y lo quieren al Indio Solari. Vamos a escuchar lo que decía Viru.
Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer. Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre. Máximo, Facu, Joaco, Guado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar, a nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal, a los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús, qué decirles, ustedes saben. Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable. Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos.
Bueno, un mensaje que Virginia, la esposa del Indio Solari, con un video, ella hace un agradecimiento súper extensivo a todo, desde lo que fue el proceso de organización del velatorio hasta lo que tiene que ver con las fanáticas o aquellos que quieren que sigan la música y el propio artista. Así que, bueno, es interesante, me parece que fue un agradecimiento muy, muy estilo también del Indio, porque imaginamos, ellos creo que estuvieron 40 años juntos, y entonces, claro, como toda pareja, hay ahí una mímesis, ¿no? Una cotidianeidad y una forma de ser bastante similar. Bueno, y Bruno, que es el hijo, que Bruno ya debe tener 24, 25 años, creo aproximadamente, que también hay que mencionarlo, había habido críticas fuertes hacia él porque él trabaja, tiene un contrato en la Cámara de Diputados, un contrato de 800.000 pesos, ¿no? Que además explicaron lo dona al Garrahan, igual eso ya es una decisión personal, podría no donarlo, si trabajás tenés que tener un salario, pero bueno, había habido, como él estaba dentro del bloque de Unión por la Patria allí en Diputados, trabajando con su contrato, bueno, había habido toda una como unas críticas bastante maliciosas respecto a que él era como una especie
de... Y es un lugar común, ¿viste? Sí. Porque además con una afirmación de esa naturaleza, un golpe bajo en un momento difícil, digamos, innecesario, porque...
Había muerto su papá, ¿no?
Innecesario porque además, como vos decís, es un pibe que trabaja, que tiene un sueldo magro, digamos, no tiene, claro, un sueldo que vos decís, che, pero independientemente del sueldo que tenga, porque por ahí tiene... o hubiese eventualmente tenido, qué sé yo, alguna otra responsabilidad, tal vez.
Claro.
Pero no tenía nada que ver con el contexto, digamos. Era una cosa que... Bueno, pero lamentablemente es la manera en la que se discute y sobre todo la forma en la que desde un sector se politizó la muerte del Indio.
Sí.
Bueno, es el estilo que lamentablemente está instalado como debate político en la Argentina. Lamentable.
Bueno, pero el Indio Solari los dejó y tuvo una despedida, entendemos que muy acorde a lo que representaba. Viste que en la despedida me parece que mucha gente vio, porque no todo el mundo era fanático, ni seguidor, ni conocía la música del Indio Solari, pero me parece que en esa despedida, que recordamos estuvo muy bien organizada, lo que se vio era, bueno, el impacto social, digamos, que había, que generaba y que va a seguir generando, ¿no?, el Indio Solari. Así que, bueno, le vamos a agradecer entonces a su mujer, a Viru, a Virginia, el que ya ha tenido, ¿no?, esa deferencia de agradecer tan amorosamente a todos.
Sí, además se tomó el trabajo de agradecer persona por persona, sí. ¿Viste? Independientemente de que sospecho, obviamente, al gobernador lo mencionó por su cargo, sí. Máximo se habrá referido naturalmente
claro.
A Máximo Kirchner y demás, pero saludó a todo el mundo por igual. Bueno, 30 minutos pasaron de las 5 de la tarde en la República Argentina, aquí estamos hasta las 7, como todos los días. Ahora es horario de noticias, el trabajo de nuestros compañeros del servicio informativo, la voz de Adrián Mendivil.
¿Dónde está la noticia?
Trece grados la temperatura en La Plata, humedad 74%. Continúan las paritarias docentes en la provincia.
Continúan las negociaciones paritarias en el Ministerio de Trabajo bonaerense de la Avenida 7. Cuando ingresaron a las 3 de la tarde, recibieron una propuesta de representantes del Banco Provincia para orientar la refinanciación de deudas de docentes que mantienen compromisos financieros con la entidad y no pueden resolver. Paralelamente, un grupo de trabajadores permanecen en las puertas de la cartera laboral para reclamar salarios acorde a la inflación que está teniendo el país. Desde el Ministerio de Trabajo, Rizo Valdiares, informa Provincia.
El memorándum de entendimiento sobre la paz con Estados Unidos nunca ha estado tan cerca, dice el canciller iraní. El ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Aranchi, afirmó hoy que un memorándum de entendimiento mediado por Pakistán entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra nunca ha estado tan cerca. Araghchi instó a los medios de comunicación a abstenerse de hacer especulaciones antes de la conclusión del memorándum.
Deportes.
Esta noche comienza la fecha número 20 del torneo de la Primera B Metropolitana. A las 20 horas, en el sur del Gran Buenos Aires, van a jugar San Martín de Bursaco frente a Villa Dálmine. También se inicia la fecha número 13 del torneo Federal A. Van a jugar a las 22 horas en Salta, Juventud Antoniana frente a Sarmiento de la Banda Santiago del Estero. Y por la fecha número 16, que comienza esta tarde, van a jugar en Ensenada por el torneo de la Primera C. A las 18:30, Defensores de Cambaceres enfrenta al líder, a Berazategui. Andrés Alaluf, informa Provincia.
Cielo algo nublado, 13 grados la temperatura, humedad 74%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Recibimos al senador nacional de Unión por la Patria, Jorge Capitanich, porque bueno, queremos hablar, ¿qué pasa? ¿Se definió? ¿Va a haber sesión? ¿Se va a interpelar a Manuel Adorni? ¿Se va a intentar que deje la jefatura de gabinete?
Sí, bueno, hay medio como una, te diría que hay medio como una coincidencia generalizada, sí, pero habrá que ver, sobre todo si el oficialismo y sus satélites aliados en el Congreso de la Nación habilitan esta posibilidad.
Exactamente. Capitanich, ¿cómo te va? Te saludan Albina y Sabrina.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlos.
Bueno, igualmente. Bueno, ¿definieron finalmente entonces convocar a una sesión?
Nosotros lo que hemos propiciado claramente es la moción de censura. Recordemos que el jefe de gabinete de ministros es el único ministro con rango constitucional en la Constitución reformada de 1994. Por lo tanto, tiene tres mecanismos de remoción posibles. Primero, en el marco del ejercicio de la atribución del artículo 99, que son las atribuciones del presidente de la República, el presidente lo puede designar y lo puede remover. La segunda posibilidad es a través del artículo, del juicio político, que establece concomitancia en diversos artículos de la Constitución. Y la tercera vía...
Perdón, senador, ahí para aclarar este concepto. Sí. El juicio político también se hace en el Congreso de la Nación con acusación de una Cámara y participación de la otra.
Exactamente. Son desde el artículo 56 en adelante.
Okay.
En ese, más o menos, no recuerdo exactamente, pero es más o menos así. La otra cuestión que me parece importante es que se hace el juicio... la moción de censura.
Ese es el tercero.
La tercera vía que está estipulada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ese artículo establece dos obligaciones del jefe de gabinete de ministros, que la incumple. La primera es que tiene que ir una vez a cada Cámara a rendir cuentas y a informar respecto a la marcha del gobierno. En segundo lugar, efectivamente puede estar sometido a moción de censura a iniciativa de cualquiera de ambas cámaras, pero votada por la mayoría absoluta de ambas cámaras. Eso significa 37 votos en el Senado, 129 en la Cámara de Diputados.
O sea, a ver, cualquier legislador, no importa su condición, diputado o senador, puede impulsar una moción de censura, pero tiene necesariamente que aprobarse con mayoría de las dos cámaras.
Exactamente, y mayoría absoluta, o sea, las mayorías son simples, absolutas o calificados especiales. Dentro de la mayoría simple, bueno, vos tenés 129 votos, obtuviste el quórum.
Es la mitad más una de los presentes, sería eso.
Exactamente.
Okay.
Y absoluta significa, claro, del total de la Cámara.
La mitad más una.
Debería ser 129 o 37 en ambas cámaras, o eventualmente especial ya cuando hablas de más de dos tercios para, por ejemplo, cuestiones de reformas electorales, o eventualmente también lo tenés que hacer respecto al tema de del nombramiento de magistrados, funcionarios, jueces de la Corte en el 99, inciso 4, que implica claramente el dos tercios de los miembros presentes.
Ok, y ustedes entonces en el Senado serían 72, requieren de cuántos votos para avanzar en esto.
37
votos. ¿Y cómo están en ese poroteo?
Y bueno, tenemos teóricamente con el interbloque ampliado 28 y se requieren 9 más. Y eso significa, bueno, hay que ver, las expresiones del PRO fueron significativas, pero hay un representante específico de Misiones y también otros de PRO encubierto en Libertad Avanza. Hay que ver exactamente cuáles son los miembros de que podrían eventualmente apoyar. O sea, está el bloque de la UCR, que son cerca de 10 miembros, y también otros bloques más bien adheridos a estructuras provinciales, que son aproximadamente 8. De manera tal de que también, yo no estoy contando, dentro de los 28, puede ser el caso de Moisés Andrada y Sandra Mendoza de Tucumán, que son, ahí sería 25 más 3, 28, podría ser los dos de Santa Cruz, que han tenido una posición más... dura, y tenés 30, te van a enterar de que estás necesitando 7.
Bueno, pero hay que ver ahí la determinación que tomen algunos bloques, porque yo me quedo con esto que usted decía, públicamente muchos bloques han sido categóricos. Hoy el PRO parece que se quedó corto con lo que dijo ayer y salió medio como a redoblar la apuesta con un posteo diciendo hay que defender, o sea, no a Adorni, en todo caso el modelo. Casi como que, por lo menos públicamente, dan señales en el sentido de que tal vez se animen, pero no sé si lo concretarán esto de acompañarlos, porque lamentablemente la política tal y como se la discute ahora siempre se reduce a no voy a votar con el kirchnerismo, ¿no? Como escuchamos alguna vez en el Congreso.
Sí, pero bueno, acá al final, por razones de justicia, tuvieron que votar el caso de la jueza
Es cierto.
Que lo tuvieron que hacer junto a nosotros. Sí. Les guste o no. La segunda cuestión es que esto, a ver, yo quiero plantear las consecuencias jurídicas de cada cual.
Sí.
Si vos tenés un tema de designación y remoción, artículo 99, no tiene consecuencias jurídicas. Si vos tenés juicio político, efectivamente, este es remoción y no lo podés volver a conformar hasta tanto, efectivamente, no cambie la composición del Congreso. Y si tenés moción de censura, hay una interpretación restringida o amplia, y en ese sentido Andrés Gil Domínguez lo plantea con mucha claridad, la verdad es que yo sí tendría que interpretar jurídicamente, porque no se dio ningún caso hasta ahora, desde el 9 de julio del año 1995 hasta la fecha, de una moción de censura de ningún jefe de gabinete de ministros. Lo cierto es que no podría para mí designar otro jefe de gabinete de ministros hasta la conclusión del mandato.
Claro, esa era la conclusión. A ver, la moción de censura implica que el Congreso de la Nación remueve, pero por supuesto no tiene la facultad como para designar a su reemplazante. En todo caso, ahí se abre esa discusión. Pero la remoción está consolidada solo con la aprobación, como decíamos hoy.
Exacto, y la verdad, la interpretación más contundente, clara y prístina es: si es una atribución del Congreso para efectuar un control respecto al ejercicio de la responsabilidad, atento a que en el artículo 100, inciso 1, el jefe de gabinete de ministro es responsable de la administración.
Es que es clave. Entonces, el cargo ese, senadores. Yo creo que habrá alguna interpretación que seguramente disputará sentido, porque como usted bien dijo, no hay antecedentes. Pero la verdad es que la figura del jefe de gabinete es clave por la función que tiene, como para que quede allí vacante. Es cierto que tampoco falta mucho tiempo.
Claro, en ese contexto también te quiero transmitir lo siguiente. Cuando vos mirás el artículo 100 de la Constitución Nacional y todas las funciones del jefe de gabinete, yo siempre digo, si me preguntan, yo he desempeñado todos los cargos salvo presidente de la República. Entonces te puedo dar con experiencia propia cuál es el cargo más difícil. Yo siempre digo que el cargo más difícil es el del jefe de gabinete de ministro, por varias razones. El jefe de gabinete de ministros, cuando envía al Congreso la ley de ministerios y el presupuesto nacional, no lo lleva la firma del presidente. Entonces, en general, desde el punto de vista formal, cuando firma el presidente no hay sello. Cuando vos ponés la firma de cualquier ministro, hay sello. Y en ese sentido, el presidente no envía la ley de presupuesto en virtud del artículo 75, inciso 8 de la Constitución al Congreso, a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. En segundo lugar, lo que quiero transmitirte con esto es que efectivamente, el ministro, jefe de gabinete, es primus inter pares, o sea, es el único que tiene rango de carácter constitucional respecto al resto de los ministros. Segundo, es una figura que no solamente es responsable de la administración, sino también firma decisión administrativa como responsable de la administración. Firma resoluciones como ministro, porque tiene competencias específicas asignadas por ley de ministerios, en algunos casos. No todos, porque pueden excluirte cualquier otra responsabilidad, pero la tiene. Tercero, tenés que firmar los decretos 99, inciso 2 de la Constitución, con el presidente de la República, en el refrendo. Tercero, en el 99, inciso 3, decreto de necesidad de urgencia, lo tenés que firmar efectivamente con el presidente. Artículo 76 de la Constitución, como la ley 27.742, que es el de base y punto de partida de la Organización de la Libertad de los Argentinos, efectivamente tenés facultades delegadas y se firmaron 92 decretos, obviamente con el refrendo de facultades delegadas del artículo 76. O sea, fíjate vos, tenés que firmar resoluciones como ministro, decisiones administrativas, decretos por claramente facultad, por el 99 de la Constitución, 99 inciso 3, o sea lo que quiero decir es ejercicio autónomo, atribuciones de autónomo, con decreto de necesidad de urgencia y facultades delegadas. O sea, tenés una responsabilidad inconmensurable en el ejercicio de la función. Ahora, Por lo tanto, esto como dice el dicho gauchesco, ¿viste? No es para cualquiera la bota de potro.
Ahora, Capitanich, ¿no consideran ustedes la posibilidad de que sea la justicia la que decida? Porque de hecho está investigando la justicia, ya tiene la declaración jurada última y ya incluso está, según anticiparon, alertando sobre algunas incongruencias.
La verdad que acá existen resortes de carácter institucional que perfectamente, primero, desde el punto de vista ético, debería renunciar porque es un verdadero caradura y es una vergüenza.
No se entiende cómo el presidente lo sostiene todavía, porque es el único que lo sostiene.
Yo te diría cara de amianto Adorni, digamos, y aparte un pelafustán que verdaderamente se ha dedicado históricamente a insultar y a pregonar la moral que no ostenta. La segunda cuestión, que me parece clave, bueno, el resorte de la moción de censura. La tercera cuestión, que me parece que, claro, el presidente de la República, la verdad que yo, a mí me gusta que el oficialismo se equivoque y haga esto, pero que no favorezca tanto a la oposición, digamos, que haga algo por sí mismo, para su preservación. La verdad que no entiendo cómo un jefe de gabinete de ministros de esta condición puede mantenerse en el cargo. Entonces, por ética personal, por ética política del presidente de la República, por los mecanismos institucionales correspondientes, ya sería una figura que no debería ser de ningún modo avalada por el Congreso. La otra cuestión que me parece, y desde el punto de vista jurídico, bueno, él también goza de las inmunidades sobrevivientes del cargo también, para lo cual es necesario hacer lo que corresponde cuando tenés alguien que goza de inmunidad.
Ah, bueno, pero si la justicia le encuentra incongruencias en su declaración jurada, eso no va a seguir el tránsito que corresponde. No, pero se lo preguntaba, le quiero preguntar a Capitanich por el hecho de que si el avance del Congreso por sobre la figura del jefe de gabinete, más allá de que las herramientas existen y que sería en un curso legal, ¿no sentaría precedente esto que está pasando mucho en países de América Latina, ¿no? Donde el Congreso destituye presidentes? Digo, si ustedes no evaluaron, no digo que esté mal, le pregunto si ustedes no evaluaron que por ahí es una herramienta necesaria a veces, pero que a veces puede resultar algo peligrosa.
A ver, estoy absolutamente a favor de considerar la estabilidad política como un patrimonio clave y esencial de los sistemas republicanos y democráticos, atento a la historia institucional y constitucional de los países en América Latina. Segundo, eso también implica erradicar la violencia como cualquier método de expresión que pueda eventualmente pretender sustituir la voluntad popular. Tercero, el funcionamiento adecuado de todos los mecanismos constitucionales e institucionales vigentes por sobre cualquier premura o eventualmente orientación coyuntural. De manera tal de que con esos tres principios coincido contigo. Ahora, lo que me parece también es que no es posible que al mando de la Jefatura de Gabinete de Ministros exista alguien, una persona que no reúne los requisitos que la Constitución misma establece, idoneidad moral e intelectual para el ejercicio.
Sí, es como que no vale todo, ¿no? Yo entiendo también lo que plantea Sabrina en el sentido de que el gobierno ha utilizado, y históricamente siempre, sobre todo cuando el peronismo está del otro lado, es casi como una carta a la que recurren todos, esta idea de que quieren desestabilizarnos. Lo que también es cierto es que hay casi como una posición en la sociedad en la que coinciden incluso aquellos que acompañan a este gobierno en ese sentido, ¿no? Que debiera haberse ido, que no está para cumplir esa función, que no la honra y que quiero decir con esto, nadie vería una moción de censura, que además es un resorte constitucional, como una forma de atentar contra la institucionalidad, me parece, en este contexto, ¿no?
A ver, si uno tiene que mirar los últimos 42 años de democracia en la República Argentina, uno podría tener una segmentación por etapas. Y uno podría decir, entre 1983 y 1994 se produjo un proceso de consolidación democrática y de cooperación constituyente que dio origen a la reforma constitucional de mayor consenso relativo en la historia de la República Argentina. En 1853 no hubo todo el consenso necesario, en 1860... tampoco, 1866 tampoco, 1898 tampoco, 1949 tampoco, 1957 tampoco, 1972 tampoco, y la única fue en 1994. Por lo tanto, el segundo periodo fue 1995-2002, donde existieron reformas estructurales, crisis hiperinflacionarias, reconfiguración de las mayorías. Entre el 2003 y 2015 se produjo un predominio oficialista y una cooperación selectiva. En el 2016 y el 2023 hay un gobierno que es sin mayoría propia y tiene una cooperación negociada en general, y en el 2023 se produce claramente lo que hoy existe, que es un oficialismo minoritario, una cooperación transaccional de carácter vertical con los gobernadores y centralidad territorial. Entonces, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. A ver, si vos tomás el Senado de la Nación de 72 senadores, la verdad es que Libertad Avanza estrictamente son 20. Tuvieron dos votaciones en donde efectivamente la tensión implicó que tengan 20. Entonces, la verdad, aquí lo que se tiene que plantear es que todos los bloques cooperativos que finalmente le dan los votos al oficialismo, en realidad, en esta cuestión, plan de bandera.
Claro. La última con el caso, con relación al caso Adorni, Sabrina le quiere hacer alguna otra consulta, senador, frente a la eventualidad, porque está dentro del campo de las posibilidades, naturalmente las pruebas son cualquier cosa menos pruebas de inocencia, por lo menos las que se conocieron públicamente, y ahora ha trascendido que la justicia encontró una serie de muchas inconsistencias en la fórmula con la que quiso defenderse. En el caso de que surja alguna imputación de parte de la justicia, ¿confía en que por ahí el presidente les ahorre esta sesión? ¿O ya están convencidos de que pase lo que pase, el presidente seguirá bancando a su jefe de gabinete?
A mí me gustaría como opositor que no lo haga. Entonces nosotros tenemos todo este tiempo para decir lo que tenemos que decir. A ver, yo te digo con una cuestión muy clara desde el punto de vista metodológico. La verdad, él tiene muchas expresiones a través de redes sociales. Primero, eso, pero es clara e indubitable las expresiones correspondientes. Segundo, muchos reportajes que están en todas las redes y en todos los canales y en todas las radios. Tercero, lo que determina su declaración jurada es un espanto, la verdad. No tiene congruencia ni razonabilidad. Sinceramente, cuando uno observa que muchas de las causas pasan 10, 12 años, esta es una causa que acredita toda la documentación respaldatoria para tomar un procesamiento absolutamente inmediato. O sea, sinceramente, si los fiscales y los jueces no actúan en esta situación, es porque verdaderamente tienen una complicidad con el gobierno y no porque ejerzan en forma autónoma e independiente la responsabilidad como poder judicial.
Claro. Capitanich, lo quería aprovechar. Estamos hablando con el senador nacional, ¿no? Jorge Capitanich. Bueno, hubo ayer, sí, un planteo del diputado Miguel Ángel Pichetto, la idea de que, y estuvo acompañado por Jorge Tayana, estaba acompañado por Valdés, indicando la posibilidad de que sea el Congreso el que, mediante toda una técnica, decida o dé de baja, digamos, inhabilite la decisión de la Corte Suprema que refundó la condena a Cristina Fernández. ¿Usted qué piensa?
Bueno, desde el punto de vista jurídico, los que opinan en esta materia, y sobre todo el ex juez Zaffaroni, indica lo siguiente. Primero, toda acción ante la Comisión Interamericana, sí, o eventualmente ante Naciones Unidas, o sea, estrados judiciales de carácter internacional, es un proceso largo, tedioso y de no menos de 10 años. O sea, absolutamente ineficaz para resolver la situación jurídica de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Segundo, están agotadas todas las instancias correspondientes desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia. No solamente la aplicación del artículo 280 oportunamente después de la resolución de casación, sino que efectivamente no hay
ninguna instancia de revisión interna,
claro,
digamos.
Ahí hay una interpretación que lo ha hecho el doctor Miguel Ángel Pichetto, sí, en el sentido de una recurso de reconciliación por el caso de la ejecución de los bienes, que podría efectivamente una reconciliación general interpretativa de la misma corte. Eso es lo que dice Miguel Pichetto. Tercera opción, bueno, el tema del indulto. Artículo 99, atribuciones constitucionales del presidente. Pero eso no borra la pena. O sea, un indulto no borra la pena. Borra la pena, pero no el delito. Claro. Borra la pena y no el delito. Una ley de amnistía, efectivamente, implicaría no solamente borrar la pena, sino también el delito. De manera tal de que esto, lo que dice Zaffaroni es, se funda en una interpretación respecto a lawfare, a parcialidad, arbitrariedades manifiestas, condena sin pruebas, etcétera, etcétera. De manera tal de que es una situación extremadamente compleja, porque no es equivalente el sistema judicial brasilero con respecto al sistema judicial argentino, porque en realidad el caso de Lula da Silva estuvo más de 500 días preso por una condena injusta, pero después tuvo un recurso de reconciliación de la Corte que efectivamente lo resolvió. De manera tal de que es una cuestión extremadamente compleja por dos razones. Primero, por lo que significa la condena en sí. Segundo, por lo que significa la inhabilitación. Y eso obviamente también determina un impacto desde el punto de vista del cercenamiento de los derechos políticos. De manera tal de que creo que esto reconfigura la necesidad en la República Argentina de la organización del sistema judicial. Y ahí yo quisiera expresar básicamente las distintas reformas que hay que hacer. Primero, estoy absolutamente convencido de que hay que reformular la ley del Consejo de la Magistratura, porque la declaración de inconstitucionalidad.
En algún momento iba a ser un se presentaba como una solución eso, ¿no? Por la representación de los sectores distintos, incluso de la oposición, evidentemente no funcionó.
Claro, porque eso fue la ley del año 1997, cuando se hizo la reforma de 1994, después la reforma que introduce Cristina como presidenta, que es la ley 26.080, que efectivamente se declara la inconstitucionalidad por parte de la Corte, establece un plazo de 120 días, y el 16 de abril del año 2022 dice no sancionó el Congreso de la nueva ley a partir de una presentación que se había hecho por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en consecuencia dice, para corregir estos desequilibrios en la representación, nosotros restituimos la ley que fue derogada. Con lo cual, digo, es una barbaridad, porque ahí mismo el presidente de la Corte es presidente del Consejo de la Magistratura, artículo 114, administra el presupuesto del Poder Judicial, establece los mecanismos de selección de los jueces y la disciplina de los magistrados. Entonces, claramente hay desproporción, sesgo y arbitrariedad. Creo que eso es un tema que el Congreso lo tiene que resolver. Segundo tema, hay una acordada de la Corte, creo que era la 7 del año 2021-2022, me parece, que esa acordada lo que planteó claramente que eran inválidos los procesos de traslado de numerosos jueces. Estaba en este caso también Bertuzzi y Bram.
Sí, algunos de los que intervinieron en la causa.
Claro. Y que dio lugar también a un debate respecto a la prolongación del mandato de los jueces que tienen 75 años. Pareciera ser de que son las únicas luminarias existentes en el Poder Judicial. Sí.
Pero hay cuestiones, digamos, que no se entienden bajo ninguna circunstancia. Eso es una falla del sistema que hay que corregir, porque independientemente de la evaluación, de la ponderación que uno pueda hacer sobre la prueba, que por supuesto hay mucha evidencia en el sentido de que de mínima fue arbitraria, por lo menos la condena a la expresidenta, no se puede permitir, digamos, fácilmente que jueces que juegan al tenis o al fútbol en la quinta de quien era el presidente condenen a la principal líder opositora. Te tomo hasta que incluso ni siquiera tengan el prurito de excusarse, pero si te recusan de mínima correte y no pasa nada, no da la sensación de seguridad la justicia armada de esta forma. No se puede modificar, no se puede cambiar, no se puede ir a resolver eso para poner un... Me parece que no es una discusión cualquiera.
Por eso te decía, fíjate vos lo que yo estoy planteando, las reformas estructurales necesarias. Primero, una ley que regule efectivamente los traslados para que no sea competencia exclusiva ni excluyente por parte de la Corte Suprema de Justicia autoridad.
Sí, pero igual...
Déjame decir básicamente los cinco o seis puntos.
Me la está haciendo larga, Capitanich, pues yo solamente le quería preguntar si estaba de acuerdo con la propuesta de Pichetto.
No, pero digo, no puede haber una corte de tres miembros, porque son bandas que operan en forma contraria con intereses distintos y con influencia corporativa manifiesta. La verdad que la Corte tiene que ser ampliada y a su vez resolver los problemas de casación, o sea, para tener jurisprudencia unificada y segundo, para garantizar un control estricto de constitucionalidad y la división en salas. Si esto no se resuelve, vamos a tener un sistema jurídico que no va a funcionar nunca bien como corresponde. Segundo tema, Consejo de la Magistratura para procesos de selección, disciplina y funcionamiento adecuado también en la asignación de recursos. Tercero, respecto al esquema de traslados y la designación de los jueces y la facultad disciplinaria. Y a su vez, los jueces no solamente tienen que pagar impuestos a las ganancias, sino también tienen que tener
la estructura patrimonial. Hay que hacer un montón de cambios, pero lo de Pichetto no corre, digamos, porque hay que hacer un montón de cambios antes.
Yo creo que, claro, porque hay un problema central que los intereses... Y aparte, ¿sabes qué? Tenemos que discutir una cosa. Por ejemplo, yo propuse el procurador del Ministerio Público Fiscal, artículo 120, es 5 años. Discutamos 5 años, después se renueva, porque estamos en un sistema acusatorio.
Sí, pero eso es una locura. Tenemos un procurador que es interino hace no sé cuánto tiempo.
Hace 9 años.
Sí, 9 años.
¿Sabes cuál es el último juez que fue elegido por el 222 del año 2003? Lorenzetti, o sea, del año 22 años. Esto no puede funcionar.
Senador, le tomo lo que usted dice, se nos termina el tiempo porque tenemos que entregar las noticias. Le tomo que hay alguna diferencia. Me parece que la propuesta de Pichetto va sobre un caso en particular y usted dice, corrijamos el sistema.
Sí, a ver, exactamente. Yo lo que digo es, me parece que con este sistema estamos perpetuando la inseguridad jurídica. ¿Queremos ser un país serio? Modifiquemos la organización del sistema porque es verdaderamente deficiente en términos estructural, parcial y se presta a arbitrariedades manifiestas.
Senador, gracias.